Y llegó uno de los momentos más esperados de este programa, porque nos gusta que esto sea el sitio de encuentro de los artistas locales, quienes nos vienen a visitar también, por supuesto. Pero cuando viene alguien de la otra margen del Río de la Plata, por una cuestión de gustos personales, para mí es una verdadera fiesta. Es una verdadera fiesta tener aquí hoy, gracias a Paulita Vázquez, como siempre, que la tengo aquí a mi lado, al señor Alejandro Balbis, cantor, compositor popular de Uruguay, que hace bastante tiempo que vive en nuestro país, pero sigue cantando y componiendo en uruguayo. Basta escuchar sus temas para darse cuenta que el hombre no se despoja así nomás de su identidad. Alejandro, ¿cómo estás? Es un gusto.
Buenas tardes, es un placer para mí.
¿Medio cansado el hombre?
Bueno, venimos de gira hace unos cuantos días acá por el sur y no sé si cansado es la palabra, sino también, o tal vez abrumado, ¿no? De tanta enormidad y tanta belleza gigante, inabarcable.
Todo en grande acá, ¿no?
No, y en largo.
Y las distancias también.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Las distancias son bastante demoledoras a la hora de trasladarse.
Claro, y el viento es... el frío y el viento y todo, y el calor también, todo, ¿no?
Sí, 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 todo en grande. Pero de todas maneras creo que la estás pasando bien.
La verdad que sí. Lo que pasa es que cuando en la mente del hombre entra información tan importante en tan poco tiempo, ¿viste? Se necesita después unos días de bajar la pelota, de reflexionar y de asimilar lo que uno aprendió.
Y de acomodarlo todo, ¿no? Un poquito en la mente.
Claro, y va a ir entrando y van a ir cayendo las fichas y uno se va a dar cuenta fehacientemente de lo que vivió en estos días y lo importante que fueron.
¿Sabes, Alejandro, que leyendo algo de tu historia en algún sitio de internet, me entero, por ejemplo, que vos arrancaste tomando clases de guitarra con un verdadero fenómeno del canto popular uruguayo que nos dejó muy joven, lamentablemente, el Choncho Lazaroff?
Sí, así. Claro. Fue muy importante para mí, Jorge, ¿no? No solo un referente musical, sino un referente en cómo moldear tu persona, músico, ¿no? Uh-huh. Tu mente, músico, tu mente, tu personalidad, tu forma de ser y de ver el mundo y de... pero lo que pasa que también, bueno, recién yo asimilaba de esperar por lo menos unos días para que información tan importante llegue a su sitio adentro de la mente, ¿no? Bueno, la información que Jorge me supo pasar en ese momento, que yo tenía menos de 10 años de edad, es información que llega a su lugar muchos años después. ¿No? Y mirá lo que me había dicho este muchacho 25 años atrás. ¿No? Y es información que todavía sigue dando muchos frutos dentro de mi entender y de mi cabeza y que me sigue enseñando, digamos, ¿no? Y es una persona a la que perdimos en el año 1989, ¿no? En Semana Santa del 89. Son de esos momentos fundacionales en la vida de las personas, como el 11 de septiembre o el gol de Diego Aguirre. Pero, viste, son esas cosas que uno sabe perfectamente en el momento que estaba cuando se enteró, sí, en el lugar y momento en que estaba.
En aquellos años, estamos hablando de la primera mitad de los 70, la mitad de los 70, todavía no se había gestado los que iban cantando, ¿no?
No, me parece que es los que iban cantando es a final de la década del 70, a principios del 80. Uh-huh. ¿No? Y yo lo llegué a ver casi desde su momento iniciático, ¿no? Porque al ser alumno de Jorge, después también fui alumno de otros muchachos ya llegados de esa misma, ajá, égida, de esa misma barra, de esa misma generación de músicos que tanto marcó la cultura uruguaya, como Walter Venencio, ¿no? Gonzalo Moreira. Uh-huh. ¿No? Ellos pusieron, en la segunda mitad de la década del 70, una academia de iniciación musical para niños e iniciación en las artes plásticas. Se asociaron con gente de artes plásticas y pusieron La Gaviota, que funcionaba en una casa al costado de la parte de atrás de la cooperativa magisterial, que está en 18 y Minas, en la parte de atrás, en la calle Colonia, al lado de la... de, está esa casa todavía, ahora hay otra cosa, no sé qué hay. Funciona algo en la casa esa, pero en esa casa estaba La Gaviota, y que ahí yo tengo muy apreciados recuerdos de mi iniciación, ¿no? Como manejador de sonido y de aprender a amar el arte de la música, ¿no? Con esta gente que puso la gente de Canciones para no dormir la siesta.
Sí.
Y usted sabe de lo que estoy hablando, mirá vos. Es increíble, ¿no? Esto es radio, entonces la gente no sabe que yo estoy mirando cómplicemente a mis compadres acá que vinieron, sorprendido de la información que maneja el comunicador que nos convoca hoy.
Canciones para dormir la siesta, un grupo emblemático de música infantil.
De música infantil, pero
con un contenido.
No.
Un contenido notable, sobre todo en el momento en que se desarrollaron, que comenzaron.
Claro.
¿No? Todavía no había caído la dictadura en Uruguay.
Claro, y no siendo un grupo de que hiciera canciones de protesta en realidad, porque la protesta no es para los niños, ¿no? Sin embargo, era para no dormir la siesta, exactamente, ¿no? Eran canciones altamente educativas y formativas en la sensibilidad y la forma de ver el mundo desde el arte, la música y los colores de un niño y la mente de un niño, ¿no?
A ver, para quienes no los conozcan, que están escuchando el programa, podemos encontrar cierta similitud con lo que aquí hacía María Elena Walsh.
No, y sí. Y yo creo que María Elena Walsh debe haber sido para esta muchachada, que ella era de una generación bastante anterior,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Debe haber sido una fuente de inspiración muy importante, porque lo fue para mí, lo es para mí. Hoy día, María Elena Walsh, de las creadoras más increíbles que yo he visto en mi vida, ¿no? Y es una cosa que hoy día escucho habitualmente con mis hijos, ¿no?
Son de esos músicos, de esos artistas que unen generaciones.
Pero sin lugar a duda, porque yo la escuchaba de niño, estoy seguro que la generación anterior a mí, que es esta gente de Canciones para dormir la siesta, ponele, también la escuchaban cuando ellos eran niños, y ahora mis hijos, ¿no? Y supongo que mis nietos también la van a escuchar, porque sus canciones tienen una vigencia y una cosa que ella no solamente... tuvo la mente para concebir esas canciones tan increíbles, sino para interpretarlas como nadie nunca más va a cantar las canciones de ella.
Sí.
Con un fraseo tan justo, tan finamente y pensado y producido, yo no sé si ella tendría algún productor artístico que le asesorara en la grabación de la voz, porque está tan sabiamente cantada.
Sí.
¿Viste? Cada cosa en su lugar, ¿viste? Cada fraseo, cada nota es ¿no? Y suena como si hubiera sido grabado en un estudio en Los Ángeles la semana pasada.
Sí, y estamos hablando de grabaciones de los 60 y 70.
Claro, porque ella igual, yo supongo que manejaba todo lo mejor de que había en ese momento.
Seguramente.
Supongo yo.
Seguramente.
Ya, ¿no? Era un artista de una magnitud que yo, todo lo mejor que habría se lo pondría a su servicio, ¿no?
Yo tuve la oportunidad de verla actuar en La Plata hace muchísimos años, no interpretando canciones para niños, sino creo que fue telonera de Joan Manuel Serrat, si mal no recuerdo, porque ha pasado mucho tiempo, Alejandro, pero realmente también nos cautivó a todos, porque hasta ese momento ya era un pibe y teníamos a María Elena Walsh como una cantora de canciones infantiles y compositora. Y cuando se largó con Taximetrero, el Vals Municipal, como La Cigarra, pucha.
La cigarra
serenata, qué sé yo, bueno. ¿Cómo une la música popular, ¿no? Como, fíjate el clima que se está creando aquí, porque estamos ambos recordando a una grande de este país y a unos grandes del otro lado del charco, ¿no?
Y bueno, lo que pasa es que aparte, si vos me decís, María Elena Walsh es uruguaya, es argentina, es que...
Es universal.
Es de acá de Río de la Plata. Tiene un acento rioplatense.
Sí.
Total y absoluto. Pero podría haber sido uruguaya perfectamente. No me digan que no.
Sí.
Podría, porque vos escuchás hablar a cualquier músico uruguayo que entre nosotros nos diferenciamos. Pero de los de afuera no tienen ninguna diferencia. Salvo que vayamos a acentos un poco más oblicuos y personales como Córdoba,
Noroeste argentino, Salta.
Claro, que ya tienen una fuertísima acentuación totalmente única y personal. Pero después entre el porteño y el montevideano,
no hay.
Capaz que entre el entrerriano se diferencian un poco más. Pero ponerlo enfrente de un alemán que está aprendiendo español, eso es lo mismo.
Sí.
Para la mayor parte de los millones de personas que viven en este mundo, somos lo mismo, señores.
A mí me pasa a veces estar viendo un documental o un informe en televisión y de otro país y habla un tipo en castellano y digo, ¿este es argentino o uruguayo?
Seguro, no hay otra.
Yo no los puedo diferenciar.
Y sobre todo cuando la persona está habituada a hablar por los medios, que usa más un tono, un tono más neutro.
Sí.
¿No? Es difícil, a mí me cuesta mucho, salvo por alguna terminología,
claro.
Es identificable como uruguayo.
Claro,
¿no?
Donde aparece el botija, por ejemplo.
Sí, está bien.
O
está
la
bien.
Caldera.
Sí, ahí va, o el boniato,
o
los championes.
O los championes.
¿Viste? Pero, claro. Ahí te das cuenta. O cuando habla alguien, cuando le hacen una nota a alguien común que pasa por la calle, cualquier hijo de vecino. Y ahí sí, lo identificas un poco
más. El bo. ¿No?
El bo o el ta, ¿viste? ¿Viste?
Así que te apasionó de chico el carnaval y la murga, Alejandro.
A los 12, a los 11, más o menos a los 11, vi por primera vez una murga y ta. Y fue un impacto muy fuerte.
¿Y es real que cantaste en una murga de niños que luego devino en la murga contra farsa?
Sí, claro, soy fundador de ese conjunto.
¿Firulete?
Firulete, del 80 al 87, y se transformó en contrafarsa en el carnaval del 87. En febrero del 87.
Contrafarsa, que entre otros grabó un bellísimo disco con temas de fútbol con Mauricio Vara.
Claro, sí, con Mauricio trabajamos mucho. Trabajamos desde... Ese disco es de finales de la década del 90. Uh-huh. Pero se trabajó con él desde finales de la década del 80, ¿no? Lo primero que hicimos con él fue Como el clavel del aire, grabando en la canción Como el clavel del aire, ¿sí? Y después en el espectáculo Como el clavel, ¿sí?, del aire, que lo hicimos como 2 años.
Por ahí también aparece en algún momento el himno de Montevideo, ¿no?
El himno de Montevideo, que también grabamos, sí, es cierto.
Que están todos ahí.
Y ahí estamos todos, sí. Hay unos cuantos muchachos que ya no están.
Uh-huh.
Y
está Lágrimas Ríos, por ejemplo.
Está el Darno.
Eduardo
Darno Sanz. Que acaba de salir un libro bastante interesante sobre Eduardo Darno Sanz.
Un creador que habría que dar muchas más bolas.
Escuchame, es inexplorado casi, ese autor. Sí. Hay mucho para aprender de nosotros mismos todavía. Los uruguayos mismos tenemos que aprender de nosotros mismos.
Vamos a seguir charlando, pero ¿tenés ganas de tocar algo?
Sí. Para que nos acomodamos.
Acomódese, amigo. Está Alejandro Balbis aquí con nosotros en esta tarde de locos. De lujo, que ya tuvo a Paloma del Cerro en el estudio y ahora tiene este cantautor uruguayo radicado desde 1998 en nuestro país, pero sigue cantando y hablando en uruguayo.
Hay días que te dan y te dan como si el cruel oficio de vivir fuera poco. Madrugué, pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada.
Ya
no me sirve de nada. Madrugué, pero fue inútil. madruga y al fin de nada me ha servido la mañana. Es triste tener el día de sobra como la barba, de sobra como la barba. Pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada. Es triste tener el día de sobra como la barba, de sobra como la barba.
Cantante, compositor, guitarrista y productor, y ahora le agregamos el hombre que supo candombear, Armando Tejada Gómez.
Claro. Mirá, esto está en el segundo disco. Porque es como un mix de dos poemas. La primera frase es de un poema y sí, el resto del cuerpo de la canción es de otro poema. Del mismo Tejada Gómez, ¿no?
Pero... Sí, sí, es más, que justamente te quería preguntar por Tejada Gómez, ¿por qué uno de tus grandes sucesos es una canción? Que es una canción de amor, no de desamor, una canción de amor muy poco conocida de Tejada Gómez, que alguna vez le puso música guaraní.
Claro.
Pero vos la haces con tu música, que es Canción con Vos.
Canción con Vos, sí.
¿De dónde viene este ya se me ocurre, amor, cariño, admiración por este gran poeta?
Bueno, yo tuve como un segundo aire con Tejada Gómez, porque pues Tejada Gómez yo ya lo conocía, estaba su obra en mi casa. Mi casa era una casa de libros, mis padres eran personas de cultura, de libros, de intelectualidad de alto vuelo, de mucho estudio, de mucha lectura, de saber mucho, de una cultura general increíblemente vasta, ¿no? De gente capaz de hablar con propiedad de cualquier tema, ¿no? Esa gente que ya... tan valiosa que ya una generación casi ya no queda ningún integrante. Y en esa casa donde hacíamos corredores con los libros para poder pasar de un ambiente al otro, había libros hasta en el baño, obvio. Estaban los libros, yo había leído algunas cosas, pero era obvio que era uno el que no estaba preparado para asimilar semejante obra, ¿no? De un gigante como Tejada Gómez. Y después, muchos años después, yo ya viviendo en Buenos Aires hacía mucho tiempo, un alumno, Beto, me trajo 3-4 poemas impresos en un papel. Poemas que algunos de ellos yo ya conocía, pero el impacto que fue ese momento me mostró lo poco preparado que estaba en el momento que había agarrado su obra, ¿no? Y la persona distinta que era uno, ahora. Y me mató, me hizo mucho bien. Y en 2-3 días compuse 4-5 músicas. Ajá. Y me salió rápido, porque es complejo musicalizar poemas que no... musicalizar letras ya escritas y que aparte que no se pueden mover.
Claro, sí, sí,
porque
sí.
Porque ya está escrita y no se puede tocar, ni una coma, ¿viste? Entonces... pero fue tal el entusiasmo que me dio que salieron rápido y salieron lindas cosas.
Y esa canción con vos se ha convertido en uno de los temas más requeridos.
Y anda, y sí, ¿no? Realmente sí, sí. Sí, sí, está empezando a girar porque nosotros vamos por el camino lento, ¿viste? Se van conociendo por su propia convección natural las canciones, ¿viste? No hay absolutamente nadie que más que nosotros y comunicadores que de motus propio lo ponen la música en sus aires radiales. Pero no más que... No hay otro trabajo que eso, e ir a cantar las canciones cerca de la casa de la gente. ¿Viste? Para que vos puedas ir a ver el recital sin que tengas que viajar, si es que te interesa tanto.
Y moverse eso implica moverse por diferentes puntos y llevando su arte.
Y hace muchos años que vivo de viaje.
Y vos arrancaste tu tarea como solista medio tarde, ¿no?
Y tardío, sí, porque... Y hubo, yo siempre digo lo mismo, que hay como hubo muchas cosas entretenidas que fueron distrayéndome por el camino, ¿viste? Entretenidas de verdad, ¿no?
Entendía que valía la pena.
Valía la pena, no hubo ni una sola que no valiera la pena.
Pero también, y paralelamente a tu tarea como músico solista, como cantor y compositor, has participado en algunos discos históricos, qué sé yo, en Argentinidad al Palo, de Bersuit, participaste con Adriana Varela, creo que en Cuando el Río Suena, ¿no?
Sí,
el disco de Proto
Jaime.
Produce
Jaime, ahí va.
Bueno, con...
Por relación con Jaime. Después sí hice relación con Adriana, que es una artista hermosa y una persona mejor todavía. Y estuve en la banda de ella y todo, se hizo toda una temporada de Trastiendas. No sé si fue en el año 99 o 2000, por ahí.
Y bueno, y además me gustaría que me cuentes un poco también cómo un uruguayo le ha cantado a Buenos Aires, a la uruguaya, a la esquina de pie de Carlos Calvo, con ese despertador natural que son los pájaros sobre el árbol. Sí, es real eso.
Es real, es gigante el árbol y ahí no hay nada alrededor. Es el único árbol que hay. En muchas cuadras a la redonda están todos los bichos ahí. Todo lo que está vivo y no vive dentro de una casa vive ahí.
Y cuando sale el sol, cuando empieza a despuntar el sol,
¿sabés qué? Te enloquecen, boludo. Y a la tardecita también, no sé si es en verano, boludo, también se pone en una especie de frenesí de canto y de grito que no. ¿No? Que es aturdidor, es increíble.
¿Y vos vivís cerca ahí?
Estuve ahí un tiempo, ahí, en esa esquina mismo.
Ah, en esa esquina mismo,
ahí. Sí.
Tengo ganas de escuchar otro.
Mirá, y hay otro de Tejada Gómez.
A ver.
Que fue el primero que musicalicé. Mirá, mientras explico, mi Eric, acá mi compadre.
Eric, acá el compadre.
Va a pegar una finalita.
Al instrumento. Y la Patagonia dicen que es brava, que desafina la guitarra por los cambios climáticos.
Y bueno, pero.
Los cambios de temperatura.
Y sobre todo de la humedad, ¿no?
Sí.
De ese cambio. Y en la garganta también lo hace pagar.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Sí, un poema que había musicalizado un cubano, que no me acuerdo el nombre, que había quedado perdido por ahí, que a mí me llegó en forma de letra también, que se llama El Vino Triste.
A Mauri Pérez.
Sí. Le hice una música, ya me enteré después, que tenía música, después de haber hecho el tema, y el tema ya estaba grabado, lo habían cantado todo, yo ya había tenido tiempo, el tema ya había girado, ¿no? Quedó el tema con dos músicas.
El canario canta una, ¿no? Una de las versiones, sí.
Sí. Ya en lo último que hizo, ¿no?
Sí. Yo lo escuché una vez y me llamó la atención también un tema de Tejada cantado por el canario Luna, ¿no?
Claro, es que más o menos en ese momento fue musicalizado pensando en él, ¿no?
Sí.
Porque ahí justo a mí me tocó. Tuve la suerte de que me tocara producirle lo que lamentablemente fue su último disco.
Uh-huh.
¿Viste? Y quizás lo último que hizo.
Tipo difícil, ¿no?
¡Ah! Un cabrón bárbaro del canal.
Sí. Yo tengo la imagen de la película.
¡Oh, terrible!
Yo creo que a mí en los años que tengo en radio nunca me tocó una entrevista como esa.
No, es terrible.
Tremendo.
Durísimo. Muy duro.
Muy difícil
de hacerle sacar.
Sí.
Para el periodista supongo que...
¿Cómo sufrió esa chica, pobrecita, la que tuvo que hacer la nota en la casa? Sí.
Claro, ¿te das cuenta?
Pero qué cantor, ¿no?
No, y el más grande. El más grande.
Sí, más grande cantor de carnaval, sin ninguna duda.
Sin duda.
¿Estamos listos ahora para...?
Sí, claro.
¿El Vino Triste?
Al bar sin sombra que le ladre, ese que pisa y pasa sin rostro ni señales, pide una copa solo de espaldas a la calle. su copa solo, inmóvil, demorándose, demorándose. Paga, piensa otro trago, sin gastar ni una frase y luego se va solo hacia la noche. Ese tipo va herido y la muerte lo sabe.
Seguramente Canario le encontró la parte autorreferente.
Sí, bueno. Sí, claro que sí. Claro que sí.
Alejandro, después del Gran Pez y de Sin Remitente, ¿qué viene? ¿Qué estás preparando?
Y estamos en eso, lo que pasa es que estamos, el mundo está cambiando, y cuando hay estas olas de cambio tan gigantes, tan inobjetables y que vuelven tan irrelevantes lo que uno opina al respecto, en cuanto a la forma en que llega la música a la gente hoy, sí, ¿no? Es grabar un disco. ¿Por qué si el disco ya no?
Sí.
¿Me decís que querés grabar canciones? Sí, quiero grabar canciones. ¿Un disco para qué?
Es cierto. Es real.
Voy a grabar algunas canciones. Y voy a grabar las canciones que tenga. Porque antes, de repente el músico tenía 3 canciones buenas. Ah, tenés que rellenar con 7 más. Bueno, eso no lo voy a hacer más. Si tengo 3 canciones buenas, voy a grabar 3 canciones. Y que le lleguen a la gente 3 canciones.
Sí, es evidente que con la aparición de Internet cambiaron un montón de cosas, y entre ellas la distribución y la manera de comercializar la música.
Claro, pero el problema ese no es un problema del músico, es un problema de las empresas, que arreglen con su problema. Yo no lamento mucho, pero yo tengo que seguir haciendo canciones. No tengo tiempo de estar pensando a ver cómo llega esto, el negocio está así, es asá. No es mi métier. No es un problema mío.
Claro. Sí.
No, pero me dice el empresario, y me dice, no, pero yo necesito el disco para poder comercializar. Bueno, lo que es un problema es tu necesidad, no es la mía.
¿Y estas nuevas canciones se trata de lo que estás armando, temas propios?
Sí, claro. Y aparte tengo ganas de cantar algunas versiones.
Ajá.
Sí. Un par de versiones de temas.
¿Como por ejemplo de quién? A ver, ¿quiénes son los artistas que te gustan?
Y me parece que voy a hacer un tema del Zabalero, una versión de un tema del Zabalero y alguno de Maslía. Creo. Estamos viendo. Estamos estudiando.
Y Zabalero, otro grande, ¿no?
Ah, todo. Y Maslía también.
Sí.
Lo que pasa es que Uruguay tiene muchos autores, eso es lo que pasa.
A mí me llama la atención porque ustedes, los uruguayos, tienen cuantitativamente mucho más reserva cultural y futbolística. Por cada un uruguayo y 15 argentinos, más o menos, ¿no? De acuerdo a la
proporción.
La proporción. Y tienen más Copa América que nosotros. Y tienen un país de 3 millones de habitantes que yo no sé por qué no crece nunca. Siempre tiene 3 millones y un poquito de habitantes.
Sí.
Ha dado al mundo una cantidad de músicos y una propuesta cultural tan propia y tan genuina que realmente asombra, Alejandro.
Bueno, el Uruguay está empezando a ser descubierto por el mundo, eso es lo que pasa. De a poco, vos lo descubriste hace mucho, pero vos te mirabas, mirate 20 años atrás escuchando música uruguaya, mirás alrededor y vas a estar como solo en un desierto, ¿no? Me parece que sos medio militante de la música uruguaya, ¿viste? Pero
sí. Quizás porque nací muy cerca de Uruguay, porque en mi casa, en la ciudad de La Plata, se escuchaban las radios uruguayas.
Claro, y después, Radio Colonia.
Radio Colonia, Carve, el Oriental.
Claro.
Y cuando llega nuestra apertura democrática, ustedes llegan a la recuperación democrática un poco después, pero cuando llega nuestra apertura democrática empiezan a aparecer muchos músicos uruguayos que no podían cantar en Uruguay pero sí en Argentina.
Y claro, bueno, incluso el mismo Zitarrosa,
claro,
antes de llegar a Montevideo
graba el disco
en
Obras.
Claro, hace el histórico Obras.
El histórico Obras, que quedó plasmado en un disco.
Es como uno de los recitales más importantes de su vida.
Y ahí yo me empiezo a interesar por la música uruguaya, más allá de Zitarrosa y Biglietti, y el Zabalero, que ya eran conocidos, por estos, entre comillas, nuevos artistas que estaban de los que iban cantando, Bonaldi, Lazaroff, viene Jaime Ross, el primer Jaime Ross allí.
Claro.
Y bueno, así fue como entró en mi vida la música uruguaya. Pero yo te puedo asegurar, Alejandro, que en los años 81, 82, 83, se consumía mucha música uruguaya en Buenos Aires, por este fenómeno.
Claro.
Porque estaban muchos músicos uruguayos cantando en Buenos Aires porque todavía no podían hacerlo en su país.
Y también debe tener que ver un poco lo apreciado que es el uruguayo en general.
Sí.
En la República Argentina.
Sí.
A lo largo de todo el mapa, he visto que el uruguayo en todos lados de la Argentina es querido, es apreciado, respetado, tiene como una predisposición a que el tipo va a ser honesto y sincero y con músculo democrático y tolerante. Tiene como ese imaginario el argentino,
sí, sí,
acerca,
sí,
de nosotros.
Sí, sí, sí.
Capaz,
cierto,
que la música uruguaya en algún momento ayudó a eso también.
Y también fueron muchos músicos uruguayos, fueron referentes de una resistencia cultural cuando todos estábamos bajo el yugo de las dictaduras.
Claro.
Alfredo, Daniel Biglietti, los olimareños.
Claro, claro.
Los olimareños, claro. Las canciones de los olimareños se cantaban en los fogones de estudiantes de la Argentina, en los 70 y los 80. Y creo que ahí viene un poco, ¿no? Como muchas veces sucede, la cultura va derribando las fronteras impuestas por la política, me parece a mí.
Y porque lo que pasa es que estos países, sobre todo hay regiones de los dos países que quedaron divididas por cuestiones que no tienen nada que ver con las personas.
Uh-huh.
Con las personas de a pie, con cosas que intereses de los magnates que dividieron estos países por discrecionalidad de acuerdo a sus negocios, ¿no? Y quedamos balcanizados ahí. Y nos generaron un relato en cada lugar para generar una identidad, para diferenciarse del otro, ¿no? Pero que en realidad, la verdad de la milanesa es otra, es que, ¿viste? Que quedamos divididos por intereses de otros, por los intereses de otros.
Hay un tema de Mario Carrero que dice: soy de este país que me inventaron para ocultar mi patria verdadera.
¡Qué bueno!
Uh-huh. Sí, sí, justamente hablando de esto, ¿no? Y yo te digo, haber estado en Paysandú, cruzar el río Uruguay y no encontrar nada más parecido a un entrerriano que un sanducero, o
claro,
nada más parecido a un sanducero que un entrerriano.
Sí, sí, totalmente.
Así totalmente. Que, bueno, afortunadamente entonces la cultura va rompiendo esos paradigmas que dividen los pueblos, ¿no?
Y va mostrando un poco la verdad del asunto, ¿viste? Y que va más allá de hoy escuchaba justo este tema de Lito Nevia, ¿cómo que se llama el tema? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia.
¿Quién quiere oír que
la verdad es, ¿quién quiere oír que
¿quién quiere que sea un tema de Lito
que
de
no
Lito
tiene, Nevia, sí. No le sobra una sola coma.
Uh-huh.
Es justo todo lo que dice, es totalmente increíble, es justo. Qué momento de inspiración de haber tenido ese artista tan increíble, ¿eh?
Cuando no,
para escribir eso.
Cuando no sabemos lo que nos pasa, se puede repetir la misma historia.
¿Te das cuenta? No, dice, pero no puede ser más, sí, justo a todo lo que dice.
Sí, tremendo, tremendo.
Todo lo que dice, ¿no? Y bueno, y ahí está, ahí, capaz que en las canciones podemos encontrar más claves que en los libros de historia, boludo.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
En los cupés de las murgas podemos encontrar más verdad que en los diarios, seguro.
Mirá, justamente lo hablábamos con alguien que estuvo acá en el estudio, no recuerdo quién es, un par de días atrás. Hay una canción de un músico brasileño que anduvo en Uruguay en algún tiempo, Belchior. ¿Lo tenés a Belchior?
Belchior, sí, murió
hace muy poquito.
Se murió hace poco, sí. Y había estado.
Se había estado desaparecido, sí.
Estuvo escondido en un hotel en River, en Artigas.
Sí, 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 sí.
Y dejó debiendo $36,000.
El hijo de puta se fue.
Un personaje increíble.
Y hay una canción de él que después Laura Canoura la hace en castellano, que habla, dice: las cosas que aprendí en los discos. No quiero hablarte, mi gran amor, de las cosas que aprendí en los discos, etcétera, etcétera. Y realmente los discos, por lo menos para mí, han sido una fuente de cultura inagotable.
Claro, por
siempre
eso
cuando
es tan triste que no exista más el disco como formato. Porque el disco no es solo un conjunto de canciones, es un momento del artista, es un momento de la vida, un momento histórico, una cosa. mirá Sgt. Peppers, mirá Rubber Soul, mirá Revolver, todos tienen estéticas distintas, todos son el momento de ese grupo de muchachos que cambió el mundo. O sea, es una lástima. Lo lamento mucho.
Sí, ¿no? Además.
Pero así son las cosas.
Tenés el contenido de la música, el contenido de la gráfica y todo lo que esto implica. Oh, y por otro lado, el hecho que vos sos un poco más chico que yo, no sé si lo has vivido también, pero cuando yo era un adolescente, vos eras muy chiquito, estaba ese ritual de cuando aparecía el disco de una banda que seguíamos un grupo de amigos, ir a la casa de uno y escucharlo, y la primera audición de ese disco era una misa, nadie podía hablar. Y después lo hablábamos, lo comentábamos, y ese hecho también se ha perdido.
A mí ya me tocó eso con cassette.
Bueno, perfecto.
Con los cassettes, cuando compramos, ¿qué disco de Blades era? Bueno, cuando compré Buscando América.
Buscando América.
Está, pero lo escuché solo. Lo escuché solo en mi casa, así, todo entero. Y no pasaba de la... ¿Viste? No podía entender mi perplejidad. Sí. Con ese disco que es un disco para el futuro.
Es que creo que debe ser el mejor disco de Blades.
No, es sin ninguna duda. Sí. Y no tiene trombones, que es lo que más me gusta. Uh-huh. ¿Viste? Yo no podía entender que no tuviera los trombones, que él usa los mejores trombonistas del mundo.
Y, claro, justo recién se había separado de Willy Colón.
Entonces estaba ahí y armó, ¿viste? Seis del Solar. Sí, sí, sí. Con una cosa más de cámara, más transportable, más, viste, con un estudio ahí, una, digamos, una búsqueda de hacer una cosa más distinta. En realidad, que le salió.
Bueno, ese tipo también.
Una joya.
También es otro talento
un genio, tremendo. Sí, no, y aparte eso lo escucho hasta hoy día. Hoy día escucho a Blades.
Sí.
¿No? Lo seguimos escuchando en el auto. Sobre todo, como viajamos tanto, escuchamos a muchos.
Escuchamos entre ellos Blades.
Sí. Me voy a quedar en Uruguay.
¿Te vas a quedar en Uruguay?
Ya estoy en Uruguay, de vuelta, de regreso.
Yo tenía entendido que estabas viviendo acá.
Sí, hasta hace 7 meses.
Ah, bueno, ya sí. has vuelto a las fuentes.
Sí. En realidad la idea era zafar de Buenos Aires, en realidad la gran ciudad, ¿no?
¿A dónde vas, a Montevideo? Sí,
no queremos más capitales.
Ah, bueno, pero igual Montevideo comparado a Buenos Aires es mucho más vivible.
Obvio, pero igual está. Ya está convulsionada, ya se tranca a las horas pico, ya están pasando cosas que pasaban ayer, que pasaban en Buenos Aires, que ahora Buenos Aires es toda una hora pico insoportable, sí. ¿No? Que no puedes transitar nunca en ningún momento del día, salvo después de las 2 de la mañana, sí. ¿Viste? Es hermosa para manejar Buenos Aires, pero está.
¿Y en qué parte de Uruguay?
En Punta Ballena vivimos.
Al lado de Punta del Este.
Al lado de Punta del Este, sí, más para el lado rural.
¿Dónde está Casa Pueblo, por ahí?
Sí, no, en esa parte.
Ya sé, ¿no? Yo para ubicar a la audiencia.
Ahora vendía, bueno, justo al lado de Casa Pueblo se están metiendo unos terrenos. ¿No te interesa unos terrenitos de 1000 metros cuadrados por $500,000? ¿Qué te parece?
¿1000 metros cuadrados?
1000 metros cuadrados, $500,000. Wow. Una ganga.
Pero, más caro que Dubái, ¿no?
Escuchame, boludo. Sí. Una cosa, una demencia, ¿no?
Sí,
¿no es una demencia? Es
realmente una demencia.
Una demencia. Eso está, el lugar es espectacular. Pero bueno, yo qué sé.
Pero habría que decirles que es río, ¿eh? Es río todavía. El límite está en Punta del Este.
Par de kilómetros más.
Está todavía en el río de la
Plata.
Es medio como para desalentarlo.
Pero es increíble.
No, es un lugar maravilloso.
No, y es como una, viste que tiene el lomo de la ballena.
Sí.
Y después
sí,
tiene forma como una especie de olla. Sí. Donde es ideal para deportes acuáticos y pesca. Y van las...
Estaba sacando la cuenta, 5 millones de dólares la hectárea. Mentalmente. Es tremendo.
1000 metros cuadrados, 500,000. No. 10,000 serían.
10,000 en la hectárea.
5 millones de dólares la hectárea.
Sí, ¿sabes? Claro. 5 millones de dólares la hectárea. Dios. Así que ahí no está, vos estás más en la zona rural.
No, pero estoy muy cerca de ahí. Es muy distinto a, lo que vale una cosa con la otra.
Sí,
pero estoy a 1 kilómetro.
Nada. Podés estar en Punta Ballena en 5 minutos.
Lo que pasa es que el camino Lucich tiene una tremenda subida así. En el Arboretum Lucich, que es una reserva forestal del mundo. Y después una tremenda bajada. Y a donde termina la bajada estoy. Entonces, digo, no da para ir caminando porque te ahogás subiendo y después te matás bajando. Pero hay que ir como en vehículo, ¿no? Pero estoy muy, muy cerquita, muy cerquita.
Alejandro Balbis, qué gusto haber charlado con vos.
Igualmente.
Esta tarde fue realmente muy, muy linda en este programa. Falta apenas un minutito y... Sí, un minutito para las 5 de la tarde, para el top de la hora 17. Nos puso al aire el señor Daniel Eduardo Gallo, como casi todos los días, cuando no hacen un cambiazo, está aquí con nosotros. Mi nombre es Sergio Cuartucci. Y soy el responsable de la producción y el que le pone las palabras a este encuentro diario con la cultura. Esto fue Tarde de Locos. Hoy, de lujo, Paloma del Cerro y Alejandro Balbis, nada más y nada menos que aquí en el Estudio Nacional Bariloche. Hasta el martes tenemos un lindo fin de semana largo, que lo disfruten.